comisión justamente de ciencia y técnica, ahí en calle 8, entre 62 y 63. Esto es con el objetivo de mantener la coordinación nacional de la lucha. Vamos a saludar a Nicolás Welsinger, del Frente Amplio de Humanidades, becario postdoctoral. ¿Qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, planteábamos recién un breve repaso, ¿no?, de lo que había sido este conflicto, pero ¿cómo ha comenzado este año 2017 con respecto a este tema?
Bueno, este año hemos empezado desde febrero retomando las negociaciones que se habían tenido sobre diciembre, fines de diciembre del año pasado, casi sobre Navidad, en la cual se había llegado a la firma de un alto acuerdo entre la autoridad del Ministerio y de CONICET con los representantes de las asambleas y los gremios del sector de ciencia y técnica, en el cual ellos se comprometían a dar una beca extraordinaria por un año a los 500, más de 500, 508, 520 recomendados para ingresar a la carrera de investigador científico en el CONICET. Empezamos con asambleas a nivel nacional, 23 asambleas en los distintos centros científicos tecnológicos del país, y con un plenario nacional que fue en Buenos Aires hace dos semanas, en el cual lo que coordinamos entre todas las asambleas, entre todos los actores que están movilizados por este tema, por este ajuste que estamos sufriendo, esta campaña de desprestigio contra la universidad, la investigación, la docencia, fue tratar de que se cumpla eso que había firmado el ministro y que se abra la mesa que se llama de seguimiento, la comisión mixta, de seguimiento de la situación de los compañeros que han sido recomendados para ingresar a la carrera de investigador. Esa reunión fue en Buenos Aires la semana pasada, y en la mesa de seguimiento, en la primera reunión de la mesa de seguimiento, nos llevamos la mala noticia de que el número no era 500, sino que se nos propuso un número menor de 480 y algo, que cambiando el criterio de consideración de la confección de la lista, y también una posición muy dura sobre cómo resolver lo que se había firmado en diciembre, cambiando los términos, proponiendo resolver con cada uno de esos 500 y no en forma colectiva como se estaba llevando desde la comunidad científica, desde las asambleas, desde los distintos gremios, las propuestas de resolver la reincorporación de esas personas que han sido seleccionadas para ingresar como investigadores al CONICET.
Claro.
Que en relación a esta situación de, digamos, lo más urgente, más allá del reclamo que es muy amplio, es la situación de estos becarios, ¿no? Que se dio marcha atrás en lo que se había firmado. Esta propuesta, ¿qué significa? Vos decías uno por uno. ¿Qué significa esa propuesta?
Bueno, uno de los grandes problemas de este conflicto es el manejo de la información. Realmente no hay una propuesta formal y circulan muchos rumores y hay un desmanejo muy importante de parte de las autoridades del CONICET, del Ministerio, de la información de cómo se piensa resolver el conflicto, o si se está pensando resolver el conflicto, se está pensando en otras cosas. Constantemente hay rumores sobre la posibilidad de que a esas personas se les proponga un contrato para trabajar en otro lugar, en alguna dependencia del Estado, en algún ministerio, o incluso en empresas. Que no es lo que se ha firmado, y tampoco es para los cuales esos postulantes a la carrera de investigador científico han sido seleccionados.
Claro, ¿no? Sí.
Entonces, no es solo un problema de cómo se va a resolver la situación laboral de esos compañeros, sino de cuál es la orientación del sistema científico que se va a dar a partir de esto. Nosotros vemos que estamos enfrentando un rediseño totalmente regresivo de CONICET, del organismo, y también de la orientación de la política científica, porque esas personas que iban a ingresar como investigadores, que venían ingresando más o menos a partir del 2006 en un promedio de 600, 700 personas, y tenemos 500 investigadores menos, los equipos de investigación, los equipos de las universidades, los distintos lugares en los cuales, los lugares de trabajo donde esas personas hacían cotidianamente su tarea, los becarios que iban a poder seguir formando, los recursos que se iban a poder seguir aprovechando, acumulando de esas investigaciones, se cortan. Entonces, también para los directores, también para los becarios, para el conjunto de los actores que forman parte del sistema, es una pérdida. Y también es, ya lo digo, como una reorientación regresiva de cómo se venía trabajando. De hecho, la proyección de la cantidad de investigadores que debería entrar año a año tenía que ver con el Plan Argentina 2020, que es un plan que desde la comunidad científica tiene muchos cuestionamientos, pero daba un horizonte estratégico de acá al 2020. Con esto, con cómo se resuelve este conflicto, lo que queda claro es que no hay ese horizonte estratégico, no está presente, y ya te digo, no hay una información certera de cuál va a ser a partir de ahora la orientación de la política científica.
Claro.
Está claro.
En la convocatoria para hoy, se va a funcionar una asamblea informativa sobre todos estos aspectos y pensando en acciones para adelante. Sé que se había acordado para el 1 de marzo llevar ferias de la ciencia adelante.
Sí, exactamente. Nosotros en la asamblea de hoy esperamos que sea masiva, que vuelva a ser masiva como viene siendo asambleas que se llevaron durante febrero acá en La Plata, y seguir discutiendo ahí lo que es el plan de lucha que está coordinado con la CCT, con los actores de los distintos, de las distintas asambleas. Te repito, son 23 asambleas a nivel nacional en este momento. A la misma hora que nosotros vamos a estar haciendo la asamblea acá en La Plata, van a haber asambleas en Bariloche, en Capital, en Córdoba, en Santa Fe, en distintos lugares del país, porque bueno, es un conflicto que tiene un nivel federal, un nivel nacional, una dimensión muy importante, y lo que estamos proponiendo es el 1 de marzo acompañar la apertura del Congreso y de las sesiones legislativas con una feria de ciencia, en la cual podamos dar el debate de cara a la sociedad sobre algunas cuestiones que están planteando en sus intervenciones en los medios, tanto el director de CONICET como el ministro Balmiao, de antinomias que a nosotros nos parecen ridículas, ¿no? Ellos plantean que, no sé si ustedes los han escuchado en las intervenciones en los medios, pero que con un país, con los niveles de pobreza que tiene Argentina, es imposible financiar la ciencia. Lo plantean como o una cosa o la otra, cuando nosotros pensamos que en ningún país con los niveles de pobreza que tiene la Argentina se puede no financiar la ciencia.
Claro.
Es un debate que atrasa y es un debate que pone en falsos antinomias, no es una cosa o la otra.
Además, desde la ciencia se puede hacer bastante para combatir esa pobreza, justamente, ¿no?
Totalmente. De hecho, los países que se han desarrollado desde la segunda mitad del siglo XX para acá, teniendo incluso un PBI más bajo que el de Argentina, apostaron a la ciencia y les ha dado fuertes resultados para subir el nivel de integración de sus sociedades, bajar los niveles de conflicto, desarrollarse. No hay prueba estadística ni prueba sociológica que indique lo contrario. El financiamiento en ciencia, y es adecuado y es sostenido en el tiempo, siempre da buenos resultados para el conjunto de la sociedad.
Bueno, recordemos la convocatoria para este miércoles a las 10 de la mañana, en un rato, ahí en la Comisión de Ciencia y Técnica, en 8 entre 62 y 63.
Perfecto, así es. Esperamos que sea masivo y esperamos que el debate siga siendo como lo estamos llevando adelante, que es un debate democrático entre los distintos actores y que apunta sobre todo a mantener la autonomía que se había conseguido para tomar las decisiones de los científicos por los científicos, de los científicos dentro del sistema universitario, y no desde el sector privado, las empresas, como es otra de las líneas que el ministro viene machacando en sus intervenciones públicas, y bueno, que es también totalmente, absolutamente falso, una falsa antinomia que propone el sector privado y el sector público, donde nosotros vemos una sinergia, que antes también abonaba para eso, ahora ha tomado como un partido, especialmente.
Muy bien. Bueno, Nicolás, muchas gracias por este rato.
Listo, muchas gracias a ustedes.